Cafemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cafemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles. José Navas, en la producción general de este espacio Cafemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar sobre precios justos, providencias y todo lo que tiene que ver con este nuevo sistema económico que se ha implementado, que yo creo que ha roto paradigmas a nivel mundial. Yo creo que ha sido un elemento digno de estudio. Y precisamente me acompaña para analizar esto nada más y nada menos que el economista Pablo Polo, jefe del Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas de FACES, de la Universidad de Carabobo, porque esto es algo que realmente tiene que ser investigado. Y digo esto porque yo creo que en un sistema económico normal esto nunca se hubiese presentado o una sociedad no lo hubiera tolerado. Pablo, un placer tenerte acá y bueno, y comenzamos con el tema. Te sirvo la mesa para que comiences con el tema de esta implementación de precios justos reducirá realmente el tema de la inflación, de la escasez, de las colas. ¿Será la panacea que presenta el gobierno?
Bien, buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación a este programa. Bueno, una vez más, ya esta es, digamos, la cuarta revisión del mismo tema, ¿verdad? Tuvimos una ley de precios justos en el 2011, luego nuevamente surgió la ley de precios justos en el año 2014, a final del año 2013, principio del 2014. Luego se hicieron modificaciones en el tema del marcaje y, bueno, ahora la nueva modificación en la Gaceta 4074, ¿verdad? Que habla sobre, pues, todo lo que se refiere al proceso de marcaje. Una de las cosas que trae esta gaceta que es contradictoria es precisamente la prohibición ahora expresa de que se le coloque precio justo al producto cuando la normativa anterior obligaba a marcar con el remoquete de justo. Y en ese momento yo decía que era completamente absurdo y que era una paradoja ver cómo los precios crecían y entonces no le decían que una lática de atún en 450 bolívares era un precio justo. Yo decía, esto le va a explotar en la cara al gobierno, efectivamente le explotó, y entonces ahora le dicen, no, tú no puedes decir que es justo, ahora tienes que decir que es el precio máximo de venta al público. Y señores, o sea, eso es lo que es. Cuando tú fijas un precio como existió en otro tiempo en el país, un precio máximo de venta al público, punto. Eso no tiene que ponerle ese tipo de calificativo, porque la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿justo para quién?
Claro, la justicia es algo...
Es algo completamente relativo. Entonces, son conceptos vacíos, como en muchos de los elementos pues que continuamente se utilizan, que si la guerra económica, que si esto, que si el otro, y realmente no vamos al fondo de por qué tenemos la inflación que tenemos. Y que, bueno, eso es lo que está haciendo, pues, moverse los precios y lo que trae de cabeza, por supuesto, al gobierno, porque cada día es más costoso las cosas y es más costoso demostrable. Sencillamente, si usted ve que usted tenía un tipo de cambio, ¿verdad?, preferencial a 2.15, luego a 6.30, luego aparecen todas las modificaciones, los SICAT, ¿verdad?, desaparece un SICAT, aparece un SIMADI, y entonces ya ese SIMADI está, ¿verdad?, con respecto al 430, 50 veces por encima de lo que era ese 430. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo no pueden crecer los precios si un referente fundamental en un país como el nuestro, que es el dólar, su valor ha crecido 50 veces? Y no solamente el tema de que el valor ha crecido 50 veces, sino que quisiera tener algo para medir la escasez relativa del producto, es decir, cuánto te cuesta obtener un dólar por las vías oficiales en este momento. Ese es precisamente lo que estamos, pues, viviendo. Entonces, esa es la realidad y eso es la razón de por qué los precios crecen de la manera que lo están haciendo.
Ahora, como investigador, porque ustedes tienen una unidad, esta dirección de investigación. Este evento que se ha registrado en el país, ¿se ha replicado en otros países? ¿Esto ha tenido una connotación similar en otras latitudes?
Mira, la regulación es algo natural de todo proceso donde interviene el Estado, ¿ok? No digamos que la regulación tiene que ser mala, ¿ok? El tema es que el gobierno ha optado por regular precios y cantidades, y eso hace inviable la actividad económica, porque sencillamente un productor se ajusta. Si le fijan el precio, ajusta cantidades. Pero si a ti te dicen que tienes que producir tanto y venderlo a tal precio, aun cuando estés perdiendo dinero, pues la única opción que te queda es cerrar, ¿ok? No producir el producto porque no es rentable, no puedo hacer ningún tipo de ajuste. El gobierno ha restringido, ¿verdad?, la generación de, digamos, de productos alternos al producto regulado. Y entonces, bueno, también vemos fenómenos que son, o sea, en Venezuela no existe cera de piso, es abrillantador de piso. No existe lavaplatos, sino existe, qué sé yo, jabón lava todo. Y así una cantidad de distorsiones en los nombres que sencillamente tratan de escapar de la regulación para por lo menos poder poner el producto en los anaqueles. Pero definitivamente la realidad es que la situación de producción en el país es cada vez más compleja. Y es cada vez más compleja porque tenemos una dependencia demasiado marcada de las importaciones. Y inclusive algunas empresas que trabajan con elementos que proveen las propias empresas del Estado, como son muchas empresas en el sector plástico, empresas en el sector químico, etcétera, se ven también limitadas porque las propias empresas del Estado no están produciendo en cantidades suficientes para entregarle toda la materia prima que necesitan para mantener su proceso productivo activo. Entonces, esas son las realidades que de alguna manera pues el gobierno no quiere enfrentar y busca, bueno, algunas salidas como esta.
Ahora, ¿cómo detener el hecho de que, si bien los comercios formales van a tener este precio máximo de venta al público, cómo detienen entonces las barandas, los bordes, los mal llamados o denominados bachaqueros o esa economía informal donde se consigue un sinfín de productos que no se consiguen en cualquier lugar, pero que se venden no sé cuántos por ciento por encima de su precio? Por ejemplo, un champú que cuesta 38 bolívares regulado, pues se consigue entre 500 y 600 bolívares y hasta más. O sea, estamos hablando de una inflación galopante.
No solamente eso, sino que la distorsión obviamente no favorece a quien produce, sino a quien parasita el sistema. Y eso no es positivo porque no está precisamente generando un incentivo a que el que produce, produzca más. Yo estoy obligado, ¿verdad? El gobierno está apuntándome para que yo produzca champú y que lo tengo que vender en 38 bolívares. Probablemente ni siquiera tengo una ganancia, pero ponle, me gano 2, 3 bolívares produciendo ese pote de champú. Y entonces llega una persona, lo compra y va y lo venden en el mercado por el precio que las personas están dispuestas a pagar. Y entonces eso es lo que llamamos en economía arbitraje. Okay, la diferencia entre un precio y la disponibilidad a pagar. Entonces hay un espacio demasiado grande de arbitraje donde pues precisamente estas personas se mueven, venden el producto y obtienen un beneficio 50, 100 veces mayor que el que lo produce. Entonces el punto es que llega un momento en el cual el que lo produce lo deja de producir, porque el que está obteniendo las ganancias no es el productivo, no es aquel que está aportándole realmente a la economía, sino alguien que está sencillamente esperando su oportunidad de efectuar pues una transacción que le genere una renta positiva. Por supuesto, esto se transforma en un impuesto disfrazado, ¿okay? El impuesto que le aplica el bachaquero al que paga el champú en 500 bolívares y él se está ganando la diferencia entre lo que él lo pagó y esos 500 bolívares, y eso se lo embolsilla ese individuo. Entonces, eso es, como dicen, un impuesto disfrazado que le está aplicando el gobierno a esa persona que termina pagando el precio para obtener el producto. ¿Ok? Entonces, eso es parte de todos los procesos de distribución de renta que el gobierno está haciendo y que, por supuesto, imagínense lo que sería este país con la situación que estamos viviendo si todas esas personas que realizan este tipo de actividad estuviesen sencillamente buscando trabajo y ganando el salario en un trabajo, ¿verdad? Un salario mínimo. ¿Cómo podrían subsistir ganando eso? Y si encontrarían trabajo en una economía que está en las condiciones que está la nuestra en este momento. Entonces, de alguna manera, el bachaqueo le soluciona un problema al gobierno. Le soluciona el problema de buscar qué hacer con una masa de personas que necesitan empleo e ingreso para subsistir en una economía que tiene una inflación galopante.
O sea que para el gobierno el bachaqueo es necesario.
Sí, en gran medida sí lo es.
Qué bárbaro. Ahora bien, antes de terminar esta idea, quiere decir que no le van a poner controles al bachaqueo, porque además, ¿cómo lo van a controlar? Ahí no va a haber ni precio justo, ni precio máximo de venta, ni precio mínimo, porque no, es incontrolable ese mercado. Pero es al final de cuentas el mercado que rige la economía de muchos de los venezolanos, porque ¿quién puede terminar un día de cola para poder comprar 2-3 productos y faltar a su trabajo?
Exacto.
Es una situación muy compleja. ¿Quién puede faltar 2 veces a la semana o una vez para poder hacer esas largas colas en varios sitios? Es decir, es muy complicado, y aunque quitaron el número de cédula en algunos sitios, en otros lo siguen implementando.
Y la coordinación es un problema también, porque no quiere decir que tú tengas el día que te corresponde a ti y que haya el producto que tú necesitas.
Es correcto.
Porque precisamente de eso se trata el mercado. El mercado une ofertas y demanda. Entonces, cuando tú abandonas el concepto de mercado porque piensas que tú puedes hacer esa coincidencia de mejor manera a través de reglas, ocurre lo que está ocurriendo, un despelote.
Para la próxima parte, te voy a dejar abierta esta pregunta. ¿Ha resultado este planteamiento? ¿Ha resultado que en esta situación de conflicto de mercados, donde hay bachaqueros, donde hay regulaciones, donde hay colas, donde hay escasez, ha surgido o hemos ido hacia atrás? Ahora ha surgido el trueque. Y este trueque se ve en grandes dimensiones en las redes sociales. En redes sociales se cambian productos de precio justo por productos de precio justo. Y ha sido como una medida que han conseguido los usuarios para poder mitigar la crisis que están viviendo, el trueque. Trueque que fue anunciado en una oportunidad o en varias oportunidades por el expresidente fallecido Hugo Chávez Frías en varias alocuciones cuando hablaba del trueque, que íbamos a ir hacia el trueque, pues hoy se está materializando. Desde más o menos el mes de junio, finales de mayo, el trueque es un sistema de intercambio comercial que está viviendo los venezolanos. Al regreso de la pausa.